Saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de la radio en las aulas. El pasado día 30 de octubre se celebraba el acto inaugural del curso de la Universidad Popular. La conferencia que se impartió corrió a cargo de José María Espinar Vicente, que es catedrático de la Universidad del Área de Derecho Internacional y Privado en la Universidad de Alcalá de Henares. Previamente, Cándido Abril hacía un informe de la actividad de la Universidad Popular. Les dejamos a continuación con esta charla, con este acto que fue grabado.
Buenas tardes. Bienvenido a todas y a todos. Bienvenido José María, Espinar, a quien a continuación presentaré. Pero bueno, que no parezca que está aquí forastero, ¿verdad? Sino ya un amigo muy conocido, seguramente por muchos de vosotros en Valencia, porque ha colaborado mucho desde su experiencia de la Judicatura con Valencia. Saludamos a las instituciones y a las personas de esas instituciones y, desde luego, a los presentes, a vosotras y a vosotros. Están con nosotros, pues, representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, de la Subdelegación del Gobierno, de la Universidad. No están, creo, ¿no?, de la UNED, porque hemos coincidido en la inauguración del curso. Y bueno, pues ni ellos pueden venir aquí ni nosotros hemos podido ir allí, pero no obstante, les mandamos un abrazo hermano, ¿no? En el campo de la educación es estupendo que haya dos organizaciones, dos instituciones trabajando por la educación y la cultura. La pena es que hayamos coincidido en el acto inaugural. Y yo he pedido también que asistieran, pues, dos miembros de la fundación fundamentales. Creo que la presidenta de la Diputación preside la UNED este año y nos mandan recuerdos, y los representantes que están aquí de la Diputación y del Ayuntamiento, la teniente de alcalde, etcétera. Así que seguimos acompañados por los mismos, pero este es el acontecimiento que ha pasado hoy. Ayuntamiento de Dueñas, centro penitenciario, colegios con los que colaboramos y nos ayudan a ir funcionando, ¿no?, colectivos vecinales, asociaciones y personas que están trabajando en distintas instituciones de ámbito regional. Nuestra presidencia de la asociación de la Universidad Popular, de Alfonso VIII, tenemos lesionados al secretario. La vicepresidenta, que es Maite Lario, también está presentando un libro en Valladolid hoy, pero también nos manda un cariñoso saludo. En fin, no me quiero olvidar representantes, concejales de todos los grupos políticos, etcétera, que nos ayudáis a funcionar, colaboradores, amigos y cómplices estupendos de este proyecto, sin el cual nos, como mínimo no sería lo que es, ¿no? Quizá fuera, pero sería otra cosa, pero es esto, abierto, tan plural, tan dinámico como lo es. Sigo viendo gente, por ejemplo, de los sindicatos también, perdón por no recordaros, pero con los que también trabajamos muy a menudo, ¿no?, de distintas formas. Con lo que hacemos permanentemente la Universidad Popular de Palencia, los medios de comunicación que también difunden todo lo que hacemos, comunican lo que hacemos y nos servimos de ellos para hacerlo, ¿no? Y por supuesto a todos vosotros un saludo. No puede asistir toda la gente que participa, pero sí una representación importante de los participantes de este proyecto educativo. También agradecer, claro, ya no sé si están por ahí, al grupo de teatro de la Universidad Popular, que ha estado por aquí animando esta entrada, que siempre suele ser pesada, pero con su actuación teatral, con lecturas teatrales, etcétera. Igual que al grupo de música, que actuará a continuación. Comenzamos un nuevo curso, y ya todos asentados, además de sentados, porque todo este mes, como sabéis, lo dejamos para que la gente se distribuyan los grupos, incluso pruebe, y si no le gusta, que elija otra cosa, ¿no? Lo normal es que sigan, pero si alguno no lo ve que era sus expectativas, pues lo puede hacer. Igual que seguimos invitando a tanta gente que se va incorporando a lo largo del curso, luego ya con otras características, ¿no? Viendo si hay posibilidades, si sus deseos pueden ser correspondidos, si la situación pedagógica es adecuada, etcétera, etcétera. Pero bueno, acude mucha gente y sobre todo estas personas que tienen algún tipo de problema de cualquier tipo, que necesitan entrar a participar en grupos tan dinámicos como los nuestros, a los que siempre está abierta la puerta a lo largo de todo el año. Así que a los que han estado, a los que estáis y a los que vengan, encantados de inaugurar este nuevo curso 2016-17. Tenemos algunos retos que voy a comentar inmediatamente, ¿no? Como son la sostenibilidad del proyecto, que no es broma, tenemos que intentarla todos los años, tanto a nivel institucional como a nivel educativo y cultural, ¿no? La presencia de las instituciones creo que marca distintos signos políticos de distintas circunstancias, pues pone de relevancia que esta sostenibilidad es posible y que además lo hacemos posible entre todos, ¿no? Desde ese sentido nos sentimos bastante tranquilos, ¿no? También a nivel pedagógico, pues nos esforzamos constantemente porque este proyecto tenga sentido, no sea algo repetido, que funciona sin más, sino que funciona porque merece la pena que funcione, ¿no? Otro reto es la reivindicación permanente de la educación a lo largo de la vida, y más a nivel institucional, en este sentido, ¿no?, que a nivel de calle, porque a nivel de calle sois vosotros y creo que ya no tenemos que reivindicar, sí, seguir pidiendo que vengáis, ¿no?, pero ya no reivindicáis que vengáis, porque ya venís mucho y nos sentimos lo suficientemente arropados. A nivel institucional, este año pasado hemos dado un paso importante retomando con la Junta de Castilla y León el Consejo Regional de Educación de Adultos. Hemos tenido grupos de trabajo y creo que este año se consolidará ese reconocimiento a los grupos de educación no formal, como somos nosotros, en educación de adultos tan necesarios, y que así lo recogerá sin duda la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación en concreto, pues según he hablado pues muy recientemente con el propio consejero. En tercer lugar, nuestro reto es encauzar y dinamizar el aprendizaje, ¿no?, para satisfacer las necesidades educativas, formativas y culturales de un público como sois vosotros, adulto, pero de un perfil muy concreto, que quiere una educación no formal pero seria y científicamente contrastada. Creo que la presencia hoy de José María Espinal es un ejemplo también de ese espíritu de conocimiento serio y científico y necesario para todos nosotros, ¿no? En cuarto lugar, queremos hacer visible lo que ya es real en nuestra tarea educativa diaria, que es ese educar en el pensamiento hacia el conocimiento. En segundo lugar, propiciar el debate. Y en tercer lugar, animar a la acción y a la participación. Es indiscutible la libertad de expresión, ¿no? Pero nosotros, como centro educativo, tenemos que fortalecer el conocimiento para que esa libertad, esa expresión que hacemos libremente, pues si está formada, mejor que si no lo está, ¿no? Y no solo recoger el pensamiento de manera personal y en nuestra casita, sino también ponerlo en contacto con los demás, hacerlo social, y de ahí el debate, que es permanente y necesario, y así lo hacemos en la Universidad Popular y lo pretendemos, sin duda. Y finalmente, animar a la acción, ¿no? Que no se quede tampoco solo en el debate, sino en la participación permanente y en la acción inmediata. Y no estoy hablando de solo pensamiento, acción, reflexión política o social, sino en todos los campos, ¿no? En los campos en los que trabajamos, en el área de educación, en el área de historia, en el área de las artes, de la salud, de la comunicación, etcétera, ¿no? Para que esa reflexión y ese debate lleve a la creación, a la acción permanente, ¿no? No al estatismo, al aprender sin más, al chupar sin transmitir, etcétera, etcétera. Creemos que empezamos con pequeños talleres, ¿no?, de escuela de pensar, y ahora vemos que la escuela de pensar tiene que ser permanente y tiene que ser un reto de la Universidad Popular. Creemos que lo es, a pesar de las diferentes ideas, de todo, de las ideologías, de las maneras de pensar. Es un ámbito magnífico para mezclarlas, intercambiarlas y poder sacar fruto de ese debate rico y plural permanente. Y finalmente, esta tarea muy compleja y abundante y tan difícil, pues tenemos que recordar que no sería posible sin el equipo de profesorado de más de 80 personas que atiende tanto a este proyecto directo de la Universidad Popular como el que hoy celebramos, pero también a los centros sociales municipales, a las aulas de mayores, en el centro penitenciario, a tantos pueblos, más de 150 que nos recorremos todos los años en distintos monográficos, talleres formativos, etcétera, con miles de kilómetros por parte del profesorado, en un esfuerzo denodado, etcétera, ¿no? Y que, como digo, va más allá de la dedicación científica, de la dedicación pedagógica, con su esfuerzo personal y permanente también de ponerse al día en la formación suya, ¿no?, del profesorado. Y, cómo no, en ese caminar también, recordar y querer seguir haciéndolo, el camino que compartimos, las experiencias que compartimos con un gran número de asociaciones, de organizaciones de la ciudad, de la provincia, de la comunidad, e incluso a nivel nacional a través de la Federación Española de Universidades Populares. No vamos a relatar a todos, en nuestro corazón estáis todos y los que puedan venir, ¿no? Hay un volumen importante también en el centro de discapacitados, de nuestros amigos de Aspanis, de San José, de tantos grupos con los que trabajamos permanentemente. La gerencia nos permite también vertebrar esta relación, etcétera. Entonces, sinceramente, gracias a todos porque estéis con nosotros siempre. Os invitamos a que estéis también en este principio de curso. Y termino ya haciendo un ejemplo de lo que antes decía, del pensamiento-reflexión, que no voy ni a explicar por qué. Espero que ustedes lo capten. Y me lo hacía ver en un curso de estos de Escuela de Pensar, una reflexión de Adela Cortina, la filósofa, que recordaba a Miguel Hernández. Y estos versos que voy a leer para terminar mi presentación y un poco nuestro emblema, se titula Vientos del pueblo me llevan, que casi todo el mundo conoce, pero ahora recordamos. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Bueno, pues tenemos aquí a José María Espinar Vicente, que nació en Madrid, de ascendencia andaluza y navarra, ¿no? Nos decía. Y yo creo que futuro casi andaluz también, porque se acerca mucho hacia aquellas tierras, hacia Granada, para entretenerse y también para seguir investigando, nos decías, ¿no? Sobre Francisco Suárez, ¿no? Un filósofo y un jurista, ¿no? Bueno, él se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en 1976, teniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Y en 1982, en concurso oposición, sacó la cátedra de la universidad en el área de Derecho Internacional Privado, que ha ejercido en Cádiz, Málaga y Alcalá de Henares, donde actualmente se encuentra y ejerce la docencia. Ha sido miembro de la delegación española de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. Es vicepresidente de la sección de Derecho Internacional de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y participa en el Consejo Asesor de numerosas publicaciones científicas del Estado. Forma parte de la Comisión Académica de la Escuela Diplomática desde el año 2005. Es autor de 20 monografías en el campo de la especialidad, 28 colaboraciones en obras colectivas y un investigador constante. Ha pronunciado antes que la lección inaugural del curso de la Universidad Popular, todos en la Universidad de Alcalá de Henares, con lo cual nos sentimos también orgullosos de seguir esa estela de una universidad como la de Alcalá de Henares. Y sobre todo siempre dispuesto a con colectivos e instituciones palentinas que le hemos pedido su colaboración a estar aquí y hoy ha dedicado todo su día a nosotros y ahora le dejo para que imparta la conferencia Transformaciones Sociales y Jurídicas en la Familia Actual. Muchas gracias.
Muchas gracias a los que me habéis invitado, porque además habéis tenido la sensibilidad de saber que para mí Palencia es algo que está muy dentro del corazón de mi experiencia y de mi historia y de mi vida. Y enlazo con lo que decías de que había hecho dos lecciones inaugurales en Alcalá de Henares. Creo que soy el único que en su misma universidad ha hecho dos lecciones inaugurales en el paraninfo de la universidad. Pues quiero deciros que esto es casi tan bonito o más. Es un sitio verdaderamente ideal. Pero como quiero ser breve, porque estos actos al orador se le agradece la mayor brevedad posible, paso inmediatamente con el tema que me ha traído aquí para justificar el viaje. Empezaré a decir que desde la primera edición nuestro Código Civil vino atribuyendo al varón el deber de proteger a la mujer y a esta la obligación de obedecer a su marido. ¿Qué tiempos aquellos? Por otro lado, hasta las reformas llevadas a cabo por la ley de 1981, de 13 de mayo, el padre, y en su caso la madre, podían recabar la intervención del juez municipal para imponer a sus hijos hasta un mes de detención en el establecimiento correccional destinado al efecto, bastando la orden del padre o madre con el visto bueno del juez para que la detención se realizara. Eso decía el artículo 156 del Código Civil hasta 1981, que no son tiempos tan prehistóricos. Como pudo observarse, la estructura jurídica de la familia se diseñaba de una forma jerárquicamente organizada, de tal manera que todos los poderes de dirección correspondían a la cabeza de familia. La mujer y los hijos le debían obediencia. Era a él a quien correspondía administrar el patrimonio conyugal. Tenía la representación legal de su esposa, el derecho a sancionar a los hijos. Atraía a todos sus miembros a la nacionalidad española, en caso de ostentarla o adquirirla. La mujer estaba obligada a seguir a su marido donde quiera que fijase su residencia, excepto en el supuesto de migración transfronteriza del cónyuge, en cuyo caso podía ser eximida de ese deber por los tribunales si estimasen causa justa. Y solo podía actuar por su cuenta para otorgar testamento y realizar las transacciones destinadas al consumo ordinario de la familia. Su función era ocupar un segundo lugar en el rango para auxiliar a la cabeza de familia en el ejercicio de sus funciones y sustituirlo cuando no pudiese realizarla. Por su parte, la sumisión de la prole era total y el goce de los plenos derechos en el ámbito familiar solo correspondía a los hijos matrimoniales y a los legitimados. Los hijos naturales tenían derecho a llevar el apellido del que los reconoce, a recibir alimentos y a heredar. Los demás hijos ilegítimos solamente eran acreedores de alimentos y a que se costease su instrucción elemental y la enseñanza de una profesión o oficio. En torno a la década de los años 60 del pasado siglo, se empezó a consolidar un cambio en la mentalidad de la sociedad europea que originó un movimiento en su sector más joven que, ilusionado por el deseo de transformar los viejos paradigmas y desligarse de los antiguos planteamientos, pretendían sustituirlos por una ética nueva en la que se prohibiese prohibir desarrollar libremente las relaciones, incluidas las de carácter sexual, y replantear unos esquemas de jerarquía que resultaban asfixiantes en el nuevo sentir. La juventud asumía un nuevo papel y sus exigencias encontraban un caldo de cultivo apropiado. La puesta en práctica de los nuevos paradigmas exigía una transformación en la organización política que se desprendiese de las degeneraciones sufridas por el viejo modelo. Y aunque la Revolución de Mayo de 1978 no consiguió la implantación de sus esquemas políticos sociales, sí logró conmover los cimientos de una mentalidad hasta entonces dominante y abrir un nuevo camino. Poco a poco se fue aceptando con un modo normal lo que ya se sabía que era habitual. Conductas que habían sido objeto de una profunda reprobación colectiva dejaron de serlo. Lo que exteriormente debía considerarse criticable para no desentonar de la opinión de los vecinos fue considerándose como algo más o menos aceptable por la colectividad. Cuando se fueron debilitando una serie de prejuicios sobre las relaciones paramatrimoniales, la filiación extraconyugal, el divorcio, el adulterio, el control de la natalidad o el aborto, cuando se fue aceptando el nuevo papel que la mujer estaba asumiendo, cuando se replantearon los métodos educativos de los menores, entonces la sociedad y su derecho comenzaron a cambiar. La actual regulación jurídica de la familia es tributaria de este proceso. Ahora bien, no hay que olvidar que todo cambio convive con lo antiguo, que algunos de los viejos principios siguen arraigados en ciertas minorías y que en otras se extrema las nuevas pautas hasta convertirlas en nuevos prejuicios. En este contexto vamos a analizar los factores sociales del cambio y su traducción jurídica en el ordenamiento español. A mi juicio hay tres factores fundamentales en el cambio: el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, la consideración del niño como un futuro ciudadano y la aceptación de una pluralidad de tendencias sexuales. Esos son para mí los tres que cambian absolutamente el contexto de la concepción sociológica y jurídica de la familia. Empecemos por el primero. El primer elemento del cambio social lo protagonizó el nuevo papel de la mujer. Desde hacía más de un siglo venía luchando por una liberación que la sacase del esquema de dominación que comenzaba con la sujeción al padre y continuaba con la sumisión a la autoridad marital. Quiero hacer un especial hincapié que yo voy a distinguir dos cosas: la lucha de la mujer por su liberación y la lucha de la mujer por su igualdad, que son dos luchas distintas y que además coinciden en momentos diferentes. La concepción en la que se arraigaba este tratamiento diferencial procedía de la idea de que la naturaleza la había hecho débil y había orientado su destino a la reproducción de la especie. El hombre debía protegerla de su propia fragilidad y de las dificultades que para su autogobierno se derivaban de su carácter atávico. Su único menester era el cuidado de sus allegados, en especial de sus progenitores, su prole y su esposo. El celibato se consideraba como una anomalía en su desarrollo vital y solo la atención a sus parientes o la entrada en el convento podían atemperar este juicio. Al discutirse el derecho al sufragio femenino en la Constitución de 1931, uno de los argumentos que se dedujeron en contra fue el de que su naturaleza emotiva, sensible y falta de reflexión podía hacer depender su voto de la presión de las instituciones religiosas. Y esta tesis se defendía desde la izquierda, no desde el PSOE, pero sí desde la izquierda. Desde esta perspectiva resulta coherente entender que su capacidad de obrar debía ser tutelada siempre que fuera posible y que su conducta debía ser valorada a través de ponderaciones distintas a las utilizadas para juzgar al varón, puesto que las funciones sociales que correspondían a uno y otro eran diferentes. En el Código Penal estaba claro, en el delito de adulterio la mujer iba a la cárcel y el marido pues se le penaba con el destierro si cometía adulterio. O sea que había una diferencia de juicio. También es verdad que el adulterio de la mujer podía meter pájaros en nido ajenos y el adulterio del marido era que sacaba los pájaros del nido propio. Pero era también otra cosa que había que tomar en consideración. La labor de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial constituyó un fuerte espaldarazo para cambiar la percepción de su cometido en el tejido social europeo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el que una mujer estudiase o se formase, el que diseñara su propia vida de manera independiente o que asumiese labores de alta responsabilidad, fue lentamente asumido como algo completamente normal. En consecuencia, la subordinación jurídica al hombre perdió un apoyo que hasta entonces había sustentado sobre una pretendida diversidad biológica que la inhabilitaba para desempeñar funciones propias del varón. Ningún planteamiento científico permitía apoyar una razonable diferenciación de roles sociales. Ningún resultado de la experiencia podía avalar una discriminación basada en la existencia de unas especiales aptitudes vinculadas a uno u otro sexo. Solo quedaba el pozo de una trayectoria histórica de muchos siglos que había quedado arraigada en el subconsciente colectivo, tanto en uno como en otro género. Una vez aceptada la igualdad y una vez fundada en parámetros difícilmente cuestionables, se hacía preciso adaptar el sentido de las normas jurídicas a la nueva realidad social. A la mujer le correspondía la misma capacidad de obrar que al hombre, sin que su consideración de género pudiera minorar ninguna de sus facultades. Su posición en el matrimonio no podía quedar subordinada a la autoridad del marido, ni tenía por qué aceptar un domicilio que no estuviese fijado de mutuo acuerdo o decidido por un juez una vez analizada la discrepancia. Su aptitud negocial no podía verse cercenada ni en razón de ser mujer ni por el hecho de estar casada. Del Código Mercantil desaparecieron todas aquellas normas dedicadas al ejercicio del comercio por la mujer casada porque no había ninguna razón para diferenciarla. Llegada a la mayoría de edad, nadie podía obrar en su nombre si no tuviera conferida su representación voluntaria o hubiese sido incapacitada. No había argumentos para escribir la patria potestad sobre los hijos a uno u otro de los progenitores. No podía discutirse su derecho al sufragio activo o pasivo. No había razones que le impidiesen acceder a las Fuerzas Armadas. En definitiva, no existía ninguna situación ni relación de derecho en la que se pudiera establecer una diferenciación de régimen en consideración al carácter masculino o femenino del sujeto. Por lo tanto, en los dos primeros elementos de la familia tradicional, la situación de jerarquización se había roto. No existía ningún tipo de base que permitiese mantener esa cuestión. Vamos ahora al segundo elemento, los hijos. El segundo factor de cambio viene determinado por la transformación que ha experimentado el modo de concebirse a la infancia. El viejo modelo se venía articulando sobre un hombre y una mujer que, habiendo contraído matrimonio, hubiese tenido descendencia. Todo lo demás era una guarrada. Todos ellos convivían integrados en la célula productiva familiar dentro del régimen jerarquizado al que nos hemos referido. En el ámbito agrario, los hijos ayudaban a sus padres con el ganado y la tierra desde muy temprana edad. Y en los demás escenarios se reproducía esa situación de una forma u otra. La dirección del cabeza de familia, con el auxilio de la madre, se encargaba de organizar el cuidado, atención y formación de la prole y se hacía en atención a las concepciones, posibilidades e intereses de ese núcleo doméstico. Los padres tenían el usufructo de los bienes que los hijos adquiriesen con su trabajo mientras se hallasen sometidos a su potestad y vivieran en su compañía. La estructura no podía abandonarse por los varones hasta no alcanzar la emancipación a los 21 años. Y por las hijas hasta no cumplir los 25, a no ser que obtuvieran licencia de sus padres, se casasen o profesasen en un instituto aprobado por la Iglesia Católica. La prole pertenecía a la familia y las interferencias del Estado debían de ser mínimas. A los descendientes habidos de otras uniones se les reconocían derechos, pero no formaban parte integrante, al menos necesariamente, de ese esquema. Evidentemente, esta descripción no se corresponde estrictamente con la articulada por la legislación en nuestro entorno en el periodo anterior a la última década de la última mitad del siglo XX, pero bosqueja los rasgos básicos en los que en todos los países occidentales se concebía a la familia en los años 40-50, que es cuando empieza a cambiar. La influencia del Estado social sobre el liberal aportó un enfoque diferente. Los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Los textos que consagran los derechos humanos en el ámbito internacional les contemplan directamente. Y los poderes públicos estatales se involucran en la garantía de su bienestar. El concepto de interés superior del menor se ha ido abriendo paso en todas las legislaciones avanzadas. Todo derecho de una persona mayor ha de interpretarse de forma que salvaguarde las legítimas expectativas de los niños cuando el ejercicio de ese derecho por parte del mayor les pueda afectar. Su educación y su formación no interesa solamente a su célula familiar, sino que su resultado va a proyectarse sobre toda la colectividad en la que se inserte su vida futura. Los textos internacionales exigen que la educación se oriente prioritariamente a contribuir al libre desarrollo de su personalidad, formándole como un ciudadano respetuoso de los derechos humanos y convirtiéndolo en una persona capaz de convivir de forma tolerante y comprensiva con las peculiaridades étnicas, religiosas y filosóficas de los demás grupos y naciones en los que haya de relacionarse. En consecuencia, se hacía necesario acomodar la regulación de la posición jurídica del menor a los nuevos patrones conceptuales. El menor es un menor, sin que pueda disgregarse el género en hijos matrimoniales, naturales, ilegítimos e incluso sacrílegos que existieron, adoptivos plenos o simples. Todo niño es un ser cuyos derechos proceden de su naturaleza humana y no de las circunstancias de su generación. Por lo tanto, todos deben de gozar de idénticas posibilidades para desarrollar su personalidad y obtener una posición acorde con sus méritos y capacidades. El matrimonio no puede ser una célula que sitúe al nacido en una posición de partida privilegiada. El papel de la madre no puede verse mermado por su estado civil. El padre adquiere una responsabilidad con respecto al hijo que no puede atenuarse por el origen de su fecundación. La prole no es una pertenencia de la célula familiar. Los menores forman parte del tejido social y por esta razón los poderes públicos han de involucrarse en su protección para garantizar que lleguen a ser buenos ciudadanos y que sus legítimas exigencias queden satisfechas. Por otra parte, además, se es consciente de que la minoridad abarca muchas etapas. El grado de discernimiento de una persona de 14 años no es el mismo de quien ha cumplido los 8 ni de la que ha superado los 16, y este dato ha de ser tenido en cuenta. La mujer de 16 años puede abortar al margen del consentimiento de sus padres, y al llegar a esa edad todos los hijos pueden ser emancipados y valerse por sí mismos. El menor, por debajo de los 16, debe ser oído en todas las cuestiones que le afecten, tanto en relación con las administraciones públicas como con la judicatura. Y son estas autoridades administrativas o judiciales las que han de calibrar el ajuste entre sus deseos y su madurez para considerar si se deben tomar en consideración o no sus opiniones. El hijo tiene derecho a sus padres, que es muy distinto que los padres tengan derecho al hijo. Y es preciso articular fórmulas que permitan llevarlo a la práctica al margen de la institución matrimonial. Los progenitores mantienen la patria potestad sobre sus hijos y siguen contando con el auxilio de los poderes públicos para el desarrollo de esta función. Ahora bien, corresponde a los poderes públicos vigilar el ejercicio de la potestad paterna y dotarse de instrumentos que les permitan actuar en caso de riesgo, desamparo o abandono. La relación paterno-filial no produce una burbuja familiar que hurte al juego de las normas la mayor parte de lo que ocurre en su interior. Lo que allí ocurre es supervisado y el menor posee términos hábiles para solicitar directamente su protección frente a sus padres. El niño no está confiado a la benévola atención de unos progenitores que pueden cuidar de él como les parezca más oportuno y corregirle sin más límites que la moderación. La patria potestad no se ejerce en interés de la familia, sino siempre en interés del hijo, y de acuerdo con su personalidad y con respecto a sus derechos y a su integridad física y mental, de acuerdo con el artículo 17.1 del Convenio de los Derechos del Niño, donde se añade que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Como puede verse, la posición de los menores ha variado sustancialmente. Cuando yo me casé, yo podía meter a mis hijos en la cárcel. Ahora son mis hijos los que me pueden meter en la cárcel a mí si les doy una colleja en un momento inoportuno. El tercer factor es el de la aceptación de la diversidad de orientación en el sexo. Hasta época muy reciente, para el sentir general, solo existían dos géneros, el masculino y el femenino, entre los que se producía una atracción recíproca de carácter natural. Cualquier otro tipo de deseo era considerado como una desviación del canon natural que o bien tenía un origen patológico o bien ponía de manifiesto un carácter degenerado del sujeto. Es cierto que siempre hubo una minoría que se manifestó en desacuerdo con esta percepción, como también lo es el que siguen existiendo sectores que rechazan el nuevo paradigma. Pero lo que resulta indudable es que puede constatarse un consenso generalizado que respeta la pluralidad sexual, al menos en el fuero externo, con independencia de cuál sea la auténtica opinión íntima o de cuál sea la tendencia política a la que se ascriba quien dice respetarla. Por lo tanto, frente al nuevo sentir, se hacía necesario el suprimiento del requisito de la heterosexualidad como condición para formar una unidad familiar. Si el jus cognubi se haya consagrado en los textos internacionales como un derecho humano, la orientación sexual de un sujeto no puede justificar el que se le niegue su disfrute. En derecho comparado es cada vez mayor el número de legislaciones que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo y que van permitiendo integrar hijos en ese núcleo a través de la adopción o de la reproducción por sustitución. El libre desarrollo de la personalidad, que consagra el artículo 10 de la Constitución española, exige establecer cauces jurídicos para que las personas puedan asumir su auténtica sexualidad sin renunciar a ninguno de los derechos que les corresponden en su calidad de seres humanos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 21.1, dispone, se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón y, entre otras cosas, dice, de orientación sexual. Ese fue uno de los apoyos jurídicos en los que se suprimió el requisito de la heterosexualidad en el título cuarto del primer libro del Código Civil Español. Pues sobre esta base, la nueva formulación de la convivencia en pareja tiene que haber cambiado. Porque la asimilación del papel a la mujer al que correspondía al hombre, la distinta valoración social de las relaciones extramatrimoniales, hace 40, 50 años, pues una chica o un chico se iban a vivir more uxorio fuera de su casa y la obligación social de los padres era volver a dirigir la palabra. Hoy en día, si cualquiera de nuestros hijos se va de esa manera, pues los padres les invitan el domingo siguiente a comer. Es obvio que, evidentemente, ha cambiado esta cuestión y que no hay. Hay una asunción completamente distinta a todas esas cuestiones. Pero la radical igualdad en la relación del matrimonio hace que quiebre algo en la relación jurídica de la relación matrimonial, que son los efectos del matrimonio. Si son iguales, ¿qué derecho le corresponde a uno y qué deberes en consonancia le corresponde a otros? Y entonces, si repasamos el artículo 68 concordantes del Código Civil, nos damos cuenta de que, poco más adelante insistiré sobre eso, el matrimonio es una institución que carece prácticamente de efectos. Los cónyuges son iguales entre sí, los cónyuges se deben respeto, los cónyuges se deben fidelidad, eso también lo pone. Los cónyuges están obligados a vivir juntos y tú te contestas a todo eso, vamos a ver. Si mi mujer me engaña, yo puedo decirle a la Guardia Civil que le ponga coto. Y dice, pues tengo dos posibilidades, o me aguanto o me divorcio. Luego el matrimonio no tiene ningún efecto en ese sentido. Si a mí me invitan a dar una conferencia en Harvard y mi mujer me dice, pues vete tú el cuatrimestre e impártelas allí tranquilamente, que yo me quedo con mis nietos, ¿qué hago? Voy al juez y digo, que se venga conmigo a Harvard. Y el juez me mira y me dice, hombre, déjame en paz, que tengo yo mucho trabajo con la de Cataluña para que te vengas tú ahora a decirme todas estas tonterías. Evidentemente, la mayor parte de los efectos que me dice el matrimonio no son efectos exigibles. Son normas principiales que no tienen una consecuencia jurídica exigible. Sí, veremos más adelante que hay dos. Pero no vienen del matrimonio, vienen de la relación de parentesco que crea el matrimonio. Uno, el derecho y el deber que tienen los cónyuges a darse alimentos en caso de necesidad, que no viene por los efectos del matrimonio, sino que viene un poquito después en el código, en el que dice alimentos entre parientes. Dice, son parientes, los padres, los hijos, los hermanos y los cónyuges. Y claro, el deber de mutuo socorro es el deber de alimentos. Y otro que metió Zapatero, el presidente Zapatero, curioso. Y es que te tienes que aguantar con los suegros. Es decir, que entre los efectos del matrimonio está la atención y cuidado a los ascendientes y descendientes del otro cónyuge. Eso quiere decir que te meten a los hijos con los que se haya reproducido tu pareja antes y les ha tocado la custodia y que, desde luego, si los suegros están malos, pues los tienes que aceptar en tu casa. pero también viene por un deber de parentesco, no por un deber matrimonial, como veremos adelante. Por lo tanto, casi no hay efecto del matrimonio, quitando esos dos que he dicho. Y ahora veremos con los niños. El niño ha dejado de ser un sujeto pasivo en la vida familiar, es un sujeto activo. Antes les estaba diciendo, pues quizá un poco en broma, que mi hijo me puede meter en la cárcel. Ahora ya no, porque como son mayores que yo, no pueden ya hacer esas cosas. Pero si no hubieran alcanzado la mayoría de edad, pues evidentemente ahora es un sujeto activo en mi relación y tengo que tener mucho cuidado en cumplir fielmente lo que realmente los poderes públicos están viendo. Y luego las nuevas parejas se enfrentan a otra cosa. En primer lugar, hoy en día, en términos medios, la vida entre una pareja se costea con el sueldo que ganan los dos. Y por lo tanto, cada uno tiene su vida profesional y cada uno tiene su círculo relacional y su círculo de intereses. Por lo tanto, eso te cambia absolutamente toda la estructura, porque uno tiene que respetar el plano del otro y mientras lo respeta se siente abandonado por el otro, y viceversa. Y eso tiene que pasar pues algunos años para que realmente se vaya aclimatando la vida de pareja a esa vida independiente. En segundo lugar, el matrimonio ya no es la estructura en la que realmente está pensada para la reproducción. Mire usted, pues si ha tenido un accidente, pues lo integramos al niño y hacemos lo que podamos con él. Pero lo lógico es que usted se case y tenga niños. Y un niño sano sale de un matrimonio sano. Esa era la construcción que había en la época de nuestros abuelos. Y que fuera de esa cosa no era. Hoy no lo es. Ni siquiera el fin reproductivo está en el matrimonio. Y no es porque se haya quitado el requisito de la heterosexualidad. Se había quitado antes. Antes el impedimento de impotencia o la causa de separación por impotencia se había quitado. Pues como ya el matrimonio no está orientado a la procreación, ¿qué más te da que sea impotente el otro? Me refiero a Generandi, no a Coyundi. Lo de Coyundi duele más. Pero, en cualquier caso, no es el fin primordial ya de esta cuestión. Y, sin embargo, las parejas siguen queriendo tener niños. Es una afición rara que hemos compartido algunos, pero lo quieren. Y se encuentran que hay veces que no pueden tener los niños. Y entonces metemos dos cosas que son muy difíciles de regular jurídicamente: la adopción y la gestación por sustitución. La adopción, cuando yo estudiaba Derecho, era un negocio privado que tenía que ser autorizado por el juez, pero que tú diseñabas el contenido de la adopción en una escritura que hacías ante notario. Y normalmente era un mecanismo que tenían las tías solteras ricas para adoptar a sobrinos menos beneficiados y poder dejarles en el testamento pagando menos impuestos, porque la adopción integraba un grado de parentesco que bajaba el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esa era la fórmula típica. Y luego estaba la adopción plena, que sí, que era el adoptar al niño como si fuera hijo tuyo, con todos los derechos, etcétera, etcétera. En España estuvo la cuestión así. Tengan ustedes que tener en cuenta que hemos empezado a ser ricos hace muy poco y los pobres no adoptan. Quienes adoptan son los ricos, los pobres son adoptados. Los ricos adoptan menos. En España, cuando fuimos ricos, sí, adoptamos, pero vamos, no, como si no fuera la vida en ellos. China y Rusia no daban abasto para suministrarnos adoptandos que pudiéramos acoger en nuestro seno. Y no parábamos de establecer convenios con ellos para garantizarles que los niños iban a tener una vida feliz en nuestro país. Pero todo se exagera. Y hemos hecho una cuestión que es la siguiente. Toda filiación es igual. La por naturaleza y la adopción. La por naturaleza puede ser matrimonial o no. Pero las tres, la matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva, surten los mismos e idénticos efectos. ¿Qué tenemos que hacer para que la adopción surta los mismos efectos? Romper la relación de parentesco que tengan con la progenie generativa real. Entonces hay que encajar muchas piezas. Si este señor es igual que el de naturaleza o el de matrimonial, no puede exponerse en público que ha sido un niño adoptado. Por lo tanto, en el registro civil hay que ocultar el origen de la filiación. Pero ¿y si ese niño se pone malo? Y el médico dice, esta es una enfermedad que puede ser genética. Dime, niño, de quién eres para ver cómo te puedo tratar la enfermedad. Y diga, pues mire usted, pregúnteselo a mis papás adoptivos. Y dice, no, si nosotros tampoco lo sabemos. Con lo cual, evidentemente, ha habido que ir modificando la legislación para hacerlo. Y el tercer elemento, que es la reproducción por sustitución, es un elemento también problemático. En determinados países, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, la reproducción por sustitución es un contrato puro y duro. Tú vas a Estados Unidos y mire usted, pues yo quiero aportar el material genético, usted llega a cabo la gestación, firmamos este contrato, y si usted no me entrega el niño cuando lo dé a luz, pues yo lo demando a los tribunales y usted me da el niño y encima me indemniza por los niños, por los tiempos que me ha tenido sin el bebé. En España eso era más difícil porque hubo dos o tres casos que llegaron al Supremo que complicaban un poco la historia, que fue la historia del respeto que tuvo nuestra jurisprudencia por la mujer. Y el asunto empezó porque yo llamo la gitanilla de Triana. No, de Triana, no, de Granada. Era una chica que vivía por Baza, gitana, que se quedó embarazada con 15 años. Y acudió a los servicios sociales. Y dijo, estoy embarazada. Y a todos los servicios sociales, pues le ofrecieron las fórmulas que tenía. Y entre las fórmulas que le ofrecieron es, tú puedes dar el niño en adopción cuando el niño nazca, y nosotros te atendemos todo el periodo de la gestación, te pagamos el parto y el periodo de posparto, y das tú al niño, que va a vivir en el seno de una familia cristiana acomodada, y se lo va a pasar mucho mejor que contigo. Y la niña, pues en ese momento dijo, me parece estupendo, y firmó los papeles. La niña, cuando fue a dar a luz, dio a luz, se llevaron el niño, se lo dieron, y cuando volvió de la anestesia epidural, pues dijo, quiero a mi niño. Y le dijeron, no, tú firmaste que lo dabas en adopción. Entonces, lo reclamó, el juzgado de primera instancia no le dio la razón, la audiencia no le dio la razón, y el Tribunal Supremo dijo que todo consentimiento sobre la gestación de una mujer no podía darse validez si no se produjera 45 días después de haber dado a luz. Porque ni durante la gestación ni en el periodo posparto existía una auténtica voluntad libre para decidir sobre el niño. Entonces, esa sentencia sí se tradujo en la Ley de Reproducción Asistida Española, que es que ahora se va a cambiar, está en trámite en el Congreso el cambio de esa ley. Supongo que sea que nos aproximaremos a las tendencias europeas norteamericanas, que es a considerarlo como un contrato. Y entonces, pues, se montarán negocios de fábricas de niños que estarán bien y que realmente, pues, aquello renta, podrá incluso cotizarse en bolsa. Yo, personalmente, me gusta más la solución de la legislación española. Y, más o menos, esto era lo que yo quería decirle. Esto yo le dejaré a ustedes esto, por si alguno tiene algún interés más en leer más a fondo lo que yo he escrito. Pero la comunicación que yo quería darles esta tarde de cómo ha cambiado este tema y en qué situación es en esta. A mi juicio, y eso, pero a mi juicio, pero le voy a decir a mi juicio desde el año 2003, o sea que han pasado tiempo, que fue cuando lo escribí en la Actualidad Civil sobre la urgente necesidad de cambiar el matrimonio. Para mí el matrimonio es una institución que jurídicamente ha muerto. No tiene sentido ninguno. Me parece muy bien que el texto constitucional y la sensatez del legislador nos permita a todos organizar nuestra vida en pareja de acuerdo con nuestras inclinaciones. En España está admitida la celebración del matrimonio en forma católica, en forma evangelista, en forma judía, en forma musulmana y recientemente con los testigos de Jehová, los hindúes, no, estos son los Hare Krishnas, esto no me acuerdo cómo se llama la religión, y otras religiones. Bien, pues eso me parece estupendo. Si usted cree en sus cosas, vive usted de acuerdo con sus ideas. Que usted quiere casarse, no tengo ningún inconveniente en que se case. Ahora, que me digan que el matrimonio hoy en día es la célula donde se forma una familia, considero que ya es algo completamente obsoleto. Las parejas tienen que escoger su modelo de convivencia y no olvidar nunca que no se preocupen de los hijos. Los hijos son una pieza separada de las relaciones paterno-filiales Y que si queremos reconocer lo que es la familia hoy, tenemos que decir, no empieza en un hombre y una mujer. Una familia empieza cuando nace un hijo. Porque las obligaciones del macho que fecundó y de la hembra que gestó son iguales para con ese niño, que sea cual sea las uniones que hayan tenido, haya sido episódica o, aunque eso lo veo difícil, que haya sido a través de una borrachera, porque pierdes mucha potencia para eso. Pero ciertamente, para exagerarles en ese término, quiero decirles que es exactamente igual, porque la clave está en que en todos los textos internacionales y en toda la evolución del derecho, el derecho se conforma como el derecho del hijo a unos padres en la medida en que sea posible conocerlos. Nunca jamás se habla del derecho de las personas a procrear. Y ni siquiera de la procreación se habla en el matrimonio. Bueno, les ha parecido una guarrada y a mí me parece bien. Pues muchísimas gracias por su atención y me quedo a su disposición de ustedes. Para mí ha sido hoy una jornada inolvidable por mi reencuentro por Palencia y ver que hay dos clases de milagros, los que te sorprenden y los que te reconfortan. Y mi visita hoy a la Universidad Popular ha sido los que te reconfortan. Muchas gracias por todo.
Bueno, pues gracias por la atención que nos habéis prestado. Recordamos que esta charla fue grabada el día 30 de octubre y formaba parte del acto inaugural del curso de la Universidad Popular, que se cerraba también con la actuación de Agua Project, con la música que les dejamos.
Adolfo Maravill, Thank you.